Antes que nada, muy buenos días, tardes ya. Agradecer la invitación a GENDES, al Instituto de las Mujeres de Guanajuato, a este espacio tan necesario y haciendo hincapié sobre todo en la coyuntura en la cual están viviendo o vivimos los hombres en México y las principales causas de enfermedad y de muerte por la cual la cultura machista tiene una relación directa con los factores de riesgo. Me gustaría expresar que estoy muy emocionado, además, como en cualquier espacio, compartir la mesa con el profe Beno, ya que si bien no ha sido su alumno en aula, sí lo he sido en espacios de trabajo con servidoras y servidores públicos de la Secretaría de Salud y abordar estos temas. Pero además ha sido mi profesor en muchas lecturas, desde la materia optativa de género en la Universidad de Guadalajara y en diferentes procesos de aprendizaje que me han llevado a tener como pasión la perspectiva de género y los derechos humanos. Y es precisamente este tema donde abordaré los próximos, yo creo ya 18 minutos, porque actualmente México cuenta con un marco normativo y jurídico fundamental, donde los principios de igualdad de género y de no discriminación son pilares para los derechos humanos. Gracias a los movimientos feministas que se han organizado y específicamente en junio del 2011, que nuestro país tiene la reforma constitucional en materia de derechos humanos, prácticamente ya existe un paraguas donde, y este va a ser el primer punto que abordaré, las principales causas de muerte de los hombres ya pueden tener por parte de lo que se conoce como las obligaciones del Estado en materia de protección, respeto y garantía, una fundamentación para crear políticas públicas sobre su salud y que esto lleve a reducir los altos índices de mortalidad. En ese sentido, presentaré tres puntos. Las principales causas de muerte en México y Guanajuato. ¿Cuál es la relación entre la perspectiva de género, políticas de salud para dar respuesta a la reforma constitucional en materia de derechos humanos? Y pondré como un ejemplo, a partir de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing en el 95, cómo el concepto de transversalización de la perspectiva de género lleva a que actualmente el gobierno mexicano y también la iniciativa privada estén llevando a cabo desde un encomillado inicial políticas de igualdad y haremos énfasis en la licencia de paternidad. ¿Y cómo se está viviendo la licencia de paternidad en la Secretaría de Salud? Irónicamente, ¿quién tiene la facultad de llevar a cabo las políticas públicas para la garantía del derecho a la salud sin exclusión de nadie? Bueno, ustedes pueden ver en el cuadro a la izquierda la fotografía actual de uno de los auditorios del Hospital Siglo XXI. Ahí se encuentran 34 hombres quienes han sido titulares de uno de los hospitales más importantes y reconocidos del país. Y es evidente el preguntarse, pues, ¿por qué no hay no solo una, sino muchas mujeres que estén ahí? Por otro lado, está una fotografía de una enciclopedia en medicina que muestra o retrata de qué manera la ciencia médica, pues también tiene antecedentes patriarcales, donde la toma de decisiones pues ha estado a cargo de los hombres. De hecho, si ustedes van a las oficinas donde está el actual secretario, se encuentran pilares donde están prácticamente puros hombres en las diferentes ciencias médicas y solo están dos enfermeras. Bueno, lo que planteamos aquí es que esta opresión de género, como le llama Marcela Lagarde, pues también lleva como un círculo donde si los hombres tenemos mayores privilegios sociales en el espacio público y la negación al terreno de lo privado, sobre todo del trabajo doméstico y el cuidado a otras personas, pues también nos lleva a un punto donde esta opresión de género está relacionada, en este caso, a las principales causas de muerte. Pasamos a la siguiente, por favor. En México, la población mexicana, el 2015, las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, accidentes y enfermedades del hígado. Si esto lo llevamos a una segregación de la causa de muerte por sexo, encontramos que en el caso de los hombres, sí, nuestra primer causa de muerte es enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos. Lo mismo sucede con las mujeres. Sin embargo, la cuarta causa de muerte cambia en el caso de los hombres a los accidentes, donde prácticamente 48 hombres de cada 100.000 habitantes estamos muriendo por esta razón. La quinta causa sería enfermedades del hígado y la sexta, agresiones, que se traducen en homicidios, donde 31 hombres de cada 100.000 están muriendo por esta situación. Si lo llevamos, gracias, en el caso de las mujeres, el tema tan solo de accidentes se va al séptimo lugar. Sin embargo, la tasa es fundamental, porque si en nuestro caso estaba 48 de cada 100.000, en ellas está en 14 de cada 100.000. Ahora bien, para contrastar, nos vamos a ver las principales causas de muerte por sexo en Guanajuato al 2015. Sucede algo similar que a nivel nacional. Es decir, en el caso de los hombres, enfermedades del corazón, diabetes y tumores, y en el cuarto, quinto y sexto, en este orden están accidentes, enfermedades del hígado y agresiones. Y sucede lo mismo como pasa a nivel nacional con las mujeres. Sí está considerado accidentes, pero esta causa se va al número sexto. Partiendo de estos datos, que además son tomados en cuenta desde CONAPO y la Secretaría de Salud, pasaríamos al otro punto, donde tendríamos que reconocer que a partir del nuevo marco jurídico y normativo que ha implantado México, sobre todo a partir de la Organización de las Mujeres para expresar dónde están las brechas de desigualdad y violencia de género, pues podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues ahora se cuenta con una plataforma que nos permite reconocer que por estas causas ya se lleven a cabo la obligación de la protección. México, si ustedes revisan el artículo 1 constitucional, hay nuevos principios para entender el marco de derechos humanos. Y hay cuatro obligaciones: respetar, proteger, promover y garantizar. Específicamente en la obligación de proteger, el Sistema Internacional de Naciones Unidas le exige a los estados que cree mecanismos para que estas problemáticas sociales disminuyan e inclusive se erradiquen. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Una de las compromisos internacionales en materia de igualdad, además de CEDAW, Belendo Pará, es la Plataforma de Acción de Beijing, que se dio en el 95. Aquí se empezó a hablar en castellano del concepto de transversalización. La transversalización de la perspectiva de género en el Estado tiene la obligación que hacia los programas de salud pública se empiece a identificar ¿cuáles son los factores de riesgo a partir de los aprendizajes de la opresión de género y que lleve, en este caso, a llevar políticas de promoción y de prevención de la salud? Sin embargo, también la transversalización implica un trabajo al interior de las instituciones del Estado. Y aquí pueden ver, cuando trabajamos con hombres, directores generales adjuntos, médicos, directores de hospitales, centros de salud, etcétera, cómo ven en roles y estereotipos su masculinidad hegemónica. Y partiendo desde este enfoque de transversalización, pues es evidente que si adentro de las instituciones todavía no se considera que la masculinidad hegemónica está relacionada con estos factores de riesgo, pues es una respuesta al por cual todavía no tenemos políticas de salud de los hombres. De hecho, la única política que podríamos enmarcar, y está en estos días en la prensa, es el tema de la vasectomía, el cual todavía trae una visión muy biologicista y no ve todos estos marcos socioculturales para que el tema de la salud sexual y reproductiva de los hombres empiece a caminar desde otra manera. ¿Pero qué nos encontramos con los hombres trabajando la igualdad de género en la Secretaría de Salud? Uno, ya lo tocó el doctor hace un momento en su conferencia, la organización social de género no coincide con los horarios de los servicios de salud. Y en el caso de los hombres, sobre todo en esta figura de proveer, hay edades y horarios donde su presencia está prácticamente ausente. Los roles de no dolor, no miedo, la cultura del riesgo, valiente, sea arriesgados, pues tiene una relación directa con las patologías y afectaciones que están presentando los hombres. En tercer lugar, es que existe poca información en los hombres usuarios de servicios, así como en los servidores públicos que operan programas de salud, sobre cuáles son estos factores de riesgo, tomando en cuenta la diversidad de los hombres, es decir, por clase social, por interculturalidad, por orientación sexual, por identidad de género, por discapacidad o estado de salud. Y otro punto importante es que en materia, ya cuando acudimos a trabajar procesos de formación, de transversalización de la perspectiva de género, es que todavía los hombres en la Secretaría ven que el género es un asunto de mujeres. Hay resistencias de los hombres al cuestionamiento de su construcción sociocultural. Y creo que el tema de hostigamiento y acoso sexual presente en la mayor parte de las instituciones públicas es uno de los grandes asuntos pendientes. Y el tercer momento, que es con el que abordé inicialmente, es el desconocimiento del marco jurídico en México a partir de la reforma constitucional. Desde esta idea, esta reforma constitucional, tan solo utilizando el principio por persona o el bloque constitucional, se podría tomar la plataforma de acción de Beijing, abordar que la igualdad de género tiene que entrar a los programas sociales, independientemente del sector de los estados. Fueron más de 190 países que firmaron esta declaración, pues ya se le puede exigir al Estado que la obligación de protección vaya encaminada a reducir estas causas de mortalidad en los hombres. En ese sentido, ya habría una plataforma para que el derecho a la salud, desde una perspectiva de igualdad de género, reconozca los determinantes sociales y estructurales en una planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Y, bueno, en este sentido me iré al tercer punto, que es el ejemplo de lo que está ocurriendo con una de las líneas de acción que se retoma desde la Política Nacional de Igualdad. desde el enfoque de la transversalización. Y esto tiene que ver con la licencia de paternidad. Este tema de la paternidad, evidentemente en nuestro país, surge con esos académicos, activistas, asociaciones civiles que tienen el interés de cambios sociales y de erradicar cualquier motivo y circunstancia de discriminación. Y, de hecho, ahora que el doctor Beno colocó la portada de uno de los primeros manuales de CORIAC, yo fui muy afortunado porque en Jalisco se creó la red de paternidades igualitarias y fue en ese manual donde tomamos técnicas, instrumentos, etc. Bueno, la licencia por paternidad, en primer lugar hay que tomar en cuenta que en nuestro país solo considera 5 días en la Ley Federal del Trabajo, a diferencia de otros países que inclusive están al nivel de la licencia por maternidad. Sin embargo, desde el enfoque de transversalización, que permite identificar que yo, mi cuerpo, mis emociones son construidas socioculturalmente y lo que el mundo socioculturalmente me ha dicho, lo que tengo que hacer, me lo llevo adentro de mi centro de trabajo. Y entonces, si bien la licencia de paternidad tiene la intención de hacer una modificación estructural a la paternidad tradicional, es decir, de ser más tiernos, más afectivos, estar desde el primer momento con la pareja, con la hija, con el hijo, de estar involucrados en las tareas domésticas, en todo tipo de cuidado, en su educación, etcétera, etcétera, pues todavía nos encontramos que en el sector salud les niegan a quienes lo están solicitando con palabras típicas como "eso no te corresponde". Hemos encontrado frases como "¿a poco a ti te toca cuidar?" O inclusive hay médicos que nos han dicho "me da vergüenza solicitarla". También hay otra situación, que la transversalización de la perspectiva de género implica que muchas áreas de las estructuras empiecen a promover el principio de igualdad en los derechos laborales. Y en ese sentido, áreas como recursos humanos, jurídico, administrativo, desconocen o en su caso obstruyen el derecho a la paternidad. ¿Y por qué se obstruye? Por la simple y mera idea de que la inasistencia de los hombres va a impactar la productividad del trabajo. Y bueno, para concluir, me gustaría mencionar y hacer hincapié en que el marco jurídico más contemporáneo en materia de derechos humanos pues puede tener en la presupuestación, en la planeación, ejecución y evaluación, políticas públicas en los 3 órdenes de gobierno para que las causas como accidentes, homicidios y enfermedades del hígado empiecen a modificarse. Antes de venir aquí, del cual prácticamente acabo de llegar, estaba colaborando con una red de mujeres en contra de la violencia de género y la cultura de la paz en el primer estado que mantiene los altos índices de feminicidio, que es Estado de México. Son unas mujeres de la colonia Caracol, 45. Cuando abordamos sobre su construcción sociocultural, pues no dejamos de lado el de sus parejas o el de aquellos hombres con los que se relacionan. De estas 45, 5 han referido una constante violencia sexual por parte de sus parejas, 2 por parte de hermanos. Prácticamente en todas las historias hay cuestiones de alcoholismo, inclusive temas como con los nuevos usos o drogas que están usando, ¿no? Como el tema de la piedra, de la base o el cristal. En ese sentido, puse este ejemplo porque estas enfermedades y causas de muerte son multifactoriales, por lo que es necesario realizar diagnósticos puntuales sobre las condiciones de enfermedad, salud y mortalidad de los hombres, pero esto en base a una mirada, a un lente de género, de discriminación, utilizando el marco de derechos humanos. Prácticamente no existen estudios que consideren los factores de riesgo de las conductas de los hombres en muchas poblaciones del país. Conductas de hombres que por esta cultura machista y patriarcal, homofóbica, no son saludables. Inclusive, tomando diagnósticos sobre hombres en la diversidad sexual, aún siendo una población discriminada, no se ha podido ser promotores de una nueva educación respecto a su salud. Es decir, estos diagnósticos de las políticas públicas tendrían que identificar esta diversidad de hombres para comparar esta diversidad hacia cómo llevar a conductas saludables y que esto esté en un marco, pues, de políticas públicas, con presupuestos etiquetados y con una visión que permita a corto y a mediano y a largo plazo transformar estos factores de riesgo de la cultura machista por diversidad de hombres igualitarios con una salud saludable. Con esto me gustaría concluir, porque ya llegó el tema de los papelitos y el tiempo. La verdad es que no llegué ni a la mitad de las filmillas que hayamos colocado. Pues muchas gracias y buenas tardes.
Yo dije, pues, ¿por qué para los hombres no hay antígeno prostático? Pues esto también es de género, ¿no? Y solamente se rió esa persona, ¿no? Es uno de los... Era una directiva, en este caso, ¿no? Y pues es que sí, los hombres pues somos diferentes a las mujeres, ¿no? Y pues de la próstata es donde tarde o temprano los hombres vamos a tener que sufrir, ¿no? Muy bien. Algo que se ha empezado a visibilizar es que en realidad, bueno, en cuanto a los trastornos mentales, así les llamamos nosotros a las enfermedades o a los padecimientos relacionados a la mente, trastornos, porque en realidad son varios síntomas los que están presentes, ¿no? Entonces se les llama trastornos, es una forma de clasificar. Y bueno, lo que se ha encontrado es que en realidad muchos de los resultados, no se sabe si en realidad las diferencias son propiamente por nuestro sexo, el ser hombres o ser mujeres, o en realidad se deba como a esta parte que existe de la diferencia de género, ¿no? Por el hecho de ser mujer y toda la carga que hay en cuanto al género. Y entonces, esa es hoy en día una de las partes que más ha costado trabajo poder identificar. Inicialmente, si pasan la siguiente diapositiva, pues pensamos, ¿no? O sea, la salud mental en realidad, pues, ¿qué implicaciones puede llegar a tener, ¿no? Y de pronto decir que uno es psiquiatra, pues siempre da temor, ¿no? Y se piensa un poco en el estigma, o mucho en el estigma, ¿no? Entonces, ya los psiquiatras la tenemos complicada, tenemos que trabajar con esa parte del estigma, de los padecimientos mentales, ¿no? Y ahora que me dedico también al género, a la sexualidad y a la diversidad, entonces tengo que andar ahí cargando o haciendo lucha con muchas de las cosas del estigma, ¿no? Muy bien, pues inicialmente hoy en día lo que tenemos pues es parte de un modelo que se llama el modelo Hidalgo, y según esto es un modelo de casi 30 años, ¿no? Donde era la transición de la psiquiatría. Y entonces en este modelo Hidalgo, pues antes, o si pensamos un poco en el manicomio de la Castañeda, de pronto como en estas partes de historias de terror que en algún momento pues sí hubo de la psiquiatría, ¿no? Es una mala fama bien ganada, ¿no? La que tuvimos todos los psiquiatras y que hoy en día seguimos luchando porque no se reproduzcan estas situaciones de violencia con las y los pacientes, ¿no? Es que en este modelo lo que hace sobre todo es como tratar, pero de ver o de trabajar con personas que tienen padecimientos como esquizofrenia o un trastorno bipolar, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? La siguiente. Pues es que los trastornos que son más prevalentes en México es la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, de pronto vamos a ver que este modelo pareciera que sí nos podría ayudar, ¿no? Aquí en el estado de Guanajuato, ustedes tienen un hospital psiquiátrico, ¿no? En la ciudad de León, ¿no? Tienen también centros de salud mental, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues lo que se dice es que en los centros de salud, ¿no? Los médicos generales, además de tener que llevar a cabo todos los programas que tienen que hacer de prevención, ¿no? tienen que demar además la parte de la salud mental, ¿no? Y en una consulta de 20 minutos, ¿no? Y junto con esto, hacer recetas, revisar, hacer notas, ¿no? Y cumplir con todos estos programas de prevención. Muy bien. El Centro Comunitario de Salud Mental, ¿no? Donde en realidad pues, se debería de dar la supervisión, ¿no? De diagnosticar y de tratar los padecimientos psiquiátricos que haya, ¿no? Puede estar. Los centros integrales de salud mental también son, ¿no? Los que están ahí. Y hay diferentes, ¿no? Que están... Eso sería la prevención, pero acuérdense, la prevención puede ser primaria, tratando de evitar que se desarrolle algún padecimiento psiquiátrico, la secundaria, que sería la prevención cuando ya una persona tiene algún padecimiento, algún trastorno, pues empezarlos a tratar, a manejar, ¿no? Y la terciaria es cuando ya en realidad vamos a dar una rehabilitación. La siguiente. Muy bien, esto sería más bien la hospitalización, ¿no? Y entonces se creó esta unidad psiquiátrica, ¿no? Que se piensa que es un hospital general, ¿no? Pero pues en realidad en los hospitales generales pues no nos quieren, ¿no? A los psiquiatras, pero no es que no nos quieran a los psiquiatras, no quieren a los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Y también existe este modelo de villas, ¿no? Y entonces hay un hospital muy famoso, ¿no? En el estado de Hidalgo que se llama Villas o Carranza, que es este modelo, ¿no? Que en realidad cumpliría para la parte de la rehabilitación, pero en realidad resulta insuficiente, ¿no? Pensar que este tipo de modelos hoy en día nos va a ayudar como tal a poder afrontar todos los problemas de salud que tenemos, ¿no? Que más bien sería como esta parte del modelo asilar. Y la siguiente diapositiva, ¿no? Que es de pronto esta parte que les comentaba, que es la reintegración social, ¿no? Que en realidad desde mi perspectiva, ¿no? Que es esta parte de departamentos independientes, residencias para adultos mayores, talleres protegidos, habla más bien para una cantidad de la población que en realidad es muy poca en relación a los problemas que tenemos, ¿no? Pensemos que la población que tiene esquizofrenia, ¿no? Es 1% de la población en México y un trastorno bipolar del 6% al 7%, cuando en realidad la depresión y la ansiedad sea más o menos correlacionado, que puede llegar a ser entre un 40, un 30% de la población, ¿no? Entonces, en realidad no se está haciendo una priorización de los padecimientos que en realidad es un problema como tal en México. Muy bien, pensando un poco ya en esto, ¿no? Y en esta parte del modelo que hoy en día tenemos en cuanto al sistema de salud mental, ¿no? Y que en realidad necesita una transformación, ¿no? Donde aparentemente seguimos en esta transición del modelo Hidalgo desde 1995, 1997, ¿no? Y seguimos en la transición de esto, ¿no? Y pareciera que no vamos a salir de esta parte, ¿no? Tenemos que pensar que en realidad está cambiando constantemente, así como el género va cambiando de manera constante, ¿no? No siempre se mantiene estático, va cambiando con el tiempo. También hoy en día lo que estamos viendo es que en realidad, pues pareciera que, o de pronto se dice, ¿no? Que los hombres están teniendo enfermedades de mujeres, ¿no? Entonces ahora, como se comentaba, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres se toman pastillas para suicidarse, ¿no? O por qué los adolescentes hoy en día se cortan, ¿no? O sea, de pronto cuando era algo que pareciera que era una práctica exclusiva, ¿no? De las mujeres o propiamente de las mujeres. Y además otras alteraciones que empieza a ver, por ejemplo, en el autocuidado, pero más bien en la imagen corporal, ¿no? Hombres que también parecen anorexia. Y algo que cada vez está incrementándose más son aquellos hombres, ¿no? Que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, ¿no? ¿Por qué la importancia entonces de que los médicos y los psiquiatras estemos capacitados, ¿no? En este tipo de situaciones? Pues en realidad es que muchos de nosotros tenemos desconocimiento de cuál es el abordaje, cómo se genera, cuáles son las causas que han llegado a este tipo o a estos puntos. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta también pues, que nuestra población está en un cambio constante, ¿no? Y entonces ya Daniel nombraba diferentes situaciones que no únicamente corresponden al área de salud, sino que cosas nos impiden como tal tener el acceso a la salud. Seguramente también en su estado, como en la Ciudad de México, ¿no? Hay una propagación tremenda, ¿no? De consultorios médicos que son de bajo costo, ¿no? Que son los consultorios de similares, ¿no? De médico genérico, de las farmacias del ahorro, ¿no? Hay una serie de consultorios solamente que dan como un pequeño seguimiento o una consulta de urgencias, ¿no? Da mucho más flojera tener que hacer uso, ¿no? De pronto de los servicios de salud, ¿no? Como sería el Seguro Popular, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? Que están sobrepasados, que se habla de mala atención, ¿no? Donde en realidad, pues, va mal los tiempos de espera. Pero muchas de las personas les es mucho más fácil de pronto poder acudir a este tipo de consultas. El desempleo, ¿no? Es otra de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Los hombres como tal es una situación, ¿no? Que socialmente en realidad se nos pide. Y como tal, o uno de los problemas que podemos tener los hombres, pues es el aislamiento social, ¿no? A los hombres nos cuesta trabajo poder expresar nuestras emociones, ¿no? Y como tal poder compartir cuáles son estas problemáticas. Hablando de esta parte del aislamiento social, pues no podemos dejar hablar acerca de la diversidad sexual, ¿no? Y es en un punto donde tendríamos que hablar de la población lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual, ¿no? Y que hoy en día, bueno, se está trabajando, ¿no? De hecho, en protocolos de atención dirigidos para esta población, ¿no? Y esta necesidad de tener que ir trabajando en ciertos grupos que son vulnerables, ¿no? Ya sean las mujeres o en este tipo de comunidad, es porque tenemos que ir trabajando a la par y no solamente en la parte de las mujeres, tenemos que ir trabajando en otros aspectos de otras personas. Muy bien, también Daniel hablaba un poco acerca, ¿no? Del consumo de sustancias adictivas y apenas en el mes de agosto estuve en un congreso de patología dual, ¿no? Que tratan ahí acerca de las adicciones y de los padecimientos psiquiátricos, ¿no? Y lo que han reportado como tal las encuestas epidemiológicas es que está habiendo un cambio completamente, ¿no? Antes se asociaba que los hombres eran los que consumían alcohol o drogas, ¿no? Como una forma de afrontamiento, pero se está encontrando que en realidad este consumo está incrementándose en las mujeres de manera notable. Entonces, nos estamos enfrentando a un cambio epidemiológico, nos estamos enfrentando a nuevos retos y como tal, eso hace mucho más emergente que no podemos únicamente posicionarnos o tratar de verlo únicamente con esta óptica de eres hombre, tienes estas enfermedades, eres mujer, tienes estas enfermedades. Otro de los puntos importantes en cuanto a la población, en cuanto a los hombres, ¿no? Y que también tiene repercusiones en las mujeres, en los niños y adolescentes, es la migración. Normalmente son los hombres que han estado migrando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Normalmente, bueno, las mujeres o las familias eran las que quedaban aquí, ¿no? Hoy en día cada vez más también son las mujeres que van o que deciden migrar, ¿no? Pero nos estamos enfrentando en este momento al fenómeno de aquellas personas que están regresando a México, ¿no? Para los hombres, ¿qué representa eso o cuáles son las nuevas situaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar? Pues es ante la pérdida del proyecto de vida, ¿no? La forma en la que los hombres vivimos las pérdidas, ¿no? Es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar sensibilizados, ¿no? Todos vivimos las pérdidas de alguna manera o de otra, ¿no? Pero de pronto, ¿cuáles son los significados que tienen para cada persona esta pérdida en el proyecto de vida, ¿no? Y como tal, pues la pérdida en el sentido de pertenencia. La siguiente. Entonces, hablando un poco acerca del autocuidado, ¿no? Michel Foucault decía que es un signo de libertad y de autonomía, ¿no? Me pareció interesante como poder abordar esta frase, ¿no? Y el autocuidado pues tendría que ir y nacer desde cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Por qué es tan importante el autocuidado? Pues porque en realidad, ¿no? Y está reportado que las mujeres son las que se encargan de cuidar, ¿no? Así nos han enseñado, ¿no? Así lo vemos y se sigue reproduciendo por todos lados, ¿no? Y entonces esta parte del autocuidado, de aquí la importancia de empezar a hacer en ese momento que ya están pues algunos, parte de salud o de acceso, ¿no? Estos programas de salud, es hacer uso de ellos, pero la importancia es porque las mujeres, ¿no? Se encargan del cuidado, ¿no? Y esto a quién corresponde, a las madres, ¿no? A las hermanas, a las hijas, ¿no? A las primas, ¿no? Y entonces pareciera que de pronto el no cuidarnos durante esta etapa de la vida, ¿no? Sobre todo siendo adultos, va a tener una repercusión. Algo interesante al momento de poder ir echando como un vistazo en cuanto a los programas de salud, ¿no? A través de este manual que existe de la Organización Panamericana de la Salud para poder evaluar los programas a partir de la igualdad de género, es poder ver, no sé si ustedes o todos ustedes, ¿no? Tengan su cartilla de salud, no sé quién tenga su cartilla de salud, que es la que nos dan cuando vamos al centro de salud, al ISSSTE, al IMSS, ¿no? No se han dado cuenta que tiene una división, ¿no? Entonces, pues está dividido pues, a partir de qué, de si somos nosotros activos socioeconómicamente, ¿no? Y la única división cuando hay entre hombres y mujeres es de los 18 años, ¿no? Hasta los 59 años, ¿no? Ahí pareciera que únicamente somos diferentes en esta etapa, ¿no? Si ustedes los ven, en cada uno de estos tiene diferentes programas o atenciones que tenemos que dar, pero pareciera que después se diluye esta diferencia. Biológicamente somos diferentes, vamos a tener diferentes enfermedades pensando desde la parte genética de las enfermedades, del riesgo y de la exposición. Pero bueno, esto nos hace pensar un poco pues, qué tanto estas diferencias en cuanto al género como tal producen repercusiones entre nosotros. Muy bien. Para finalizar, me gustaría solamente hablar un poco acerca de qué forma, bueno, las instituciones, ¿no? Como tal, están afectando a estas vulnerabilidades, ¿no? Y como tal, otro de los puntos que sería importante tocar, ¿no? Es que hay diferentes grupos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Muchas de estas personas pueden ser aquellas personas que viven en situación de calle, ¿no? Que no tienen familia, personas con discapacidades intelectuales, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes también, qué se está haciendo desde esta perspectiva, ¿no? Y lo más importante que mencionaba el doctor Beno, ¿no? Es la falta de utilización también de los recursos de salud mental, ¿no? Una parte importante es cuántos hombres se encuentran en los anexos, ¿no? ¿Cuántos anexos, ¿no? o estos lugares de tratamiento para las adicciones están a lo largo de toda la República Mexicana y que no cuentan con la supervisión por parte de la Secretaría de Salud, ¿no? donde se ejercen muchas prácticas violentas, ¿no? para reforzar la masculinidad, para que se curen a partir de esto, ¿no? pero que no está solucionando el problema, ¿no? y pareciera que de pronto, ¿no? el sector salud se ha quedado muy cómodo con toda esta parte, ¿no? Y entonces, ese es un punto muy importante que yo creo que dentro de los hombres en cuanto a la parte de lo que vendría siendo el consumo de sustancias se tendría que poner atención, ¿no? Esta falta de regularización. Existe AA, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Hay muchos de estos grupos que son muy serios, que hacen un trabajo pues bastante importante, ¿no? Existen los grupos de Al-Anon, que en realidad pues hacen trabajos interesantes, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? que hay mucha parte informal o que no ha sido supervisada por la parte de la Secretaría de Salud y que en realidad pareciera que ahí no se está pues haciendo nada. Pues yo quisiera hacer dejar esta parte por aquí, ¿no? Y es parte de abrir como varias de las ideas, ¿no? que hay en cuanto a salud mental. Muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. Vamos a terminar este espacio de conversatorio con la intervención del doctor Bueno.
Muchas gracias. No sé si ya sea un poco abuso de la palabra, pero voy a tratar de enfocar algunos aspectos no tratados en la conferencia de hace rato. ¿Sí está la presentación? Es esa, exactamente. Bien. Ya mis compañeros han antecedido, han puesto, ha hablado algunas situaciones. Esta estadística es un poco vieja, del año 2000, pero si nos vamos a 2017, 16, 15, que hubiera datos, va a ser semejante. Una parte de la población que es especialmente saludable, sana, de enfermedades de tipo biológica, de otro tipo de causas de muerte, son las personas de 15 a 19 años. Es bastante baja la mortalidad en ese grupo de personas. Vean las 5 causas de muerte de mujeres, de abajo para arriba: accidentes, agresiones, homicidios, suicidios, leucemia y nefritis. Y vean comparativamente siguiente la de los hombres, tanto en tasa como en el tipo de causas de muerte. Todas en este caso son muertes violentas. En primer lugar, homicidios, de 15 a 19 años, primera causa de muerte, muy preocupante. Accidentes de vehículo motor, suicidios, con una tasa por unos 3 veces más alta. Peatón lesionado, el que iba caminando, el que no tiene auto y es atropellado. Y ahogamiento y sumersión. Y que nos vamos a Catemaco y yo no sé nadar y no te rajes y se ahoga el que no sabe nadar y el otro también porque se le cuelga al cuello. ¿Sí? Es tremendo. Decía alguien en el departamento de accidentes, decía, se nos vienen a morir a Veracruz los chilangos y los de los otros estados, se nos vienen a morir. Y bueno, tratando de fomentar las campañas que los hombres tampoco escuchamos, ¿sí? Después de comer y las banderitas rojas en las playas más conocidas, realmente ese tipo de situaciones no solemos escucharlas a menos de que haya algún tipo de coerción. Entonces vemos ahí estas grandes diferencias. Siguiente. La mortalidad en México iba bajando a lo largo de los 50, 60, 70. Esta curva empieza en 1930. Si la lleváramos a la época de la Revolución, se saldría. Yo creo que casi llegaría al techo. Obviamente fue un conflicto armado. Pero venía bajando sostenidamente hasta que empezó esta situación que actualmente nos tiene aterrorizados, que viene larvándose de mucho antes, ¿sí? Pero esta famosa guerra contra el narco está produciendo una cantidad enorme de muertes. Si ustedes ven, el aumento es marcado y no llega hasta este año. Y hay una curva un poquito más abajo, rodeado de amarillo, que así estaría la curva si no estuvieran todas las muertes asociadas a la violencia social que actualmente conocemos. Y que, ya mencioné, tiene una cara muy masculina. Siguiente. se habló ahorita hace un momentito de adicciones, nuevamente en el estudio este que estamos haciendo para OPS, las tres curvas de arriba ligadas a cirrosis del hígado, ahí estamos los hombres, y hay un aumento también en las mujeres. Creo que es muy importante estar atentos desde una mirada relacional qué problemas también están aumentando en las mujeres y en los hombres que tradicionalmente estaban quizá en el género contrario. Vemos las tres curvas, de arriba tienen que ver con hombres, de arriba para abajo América Latina, la verde es Caribe y la otra es Norteamérica, tomando Norteamérica como Canadá y Estados Unidos. Y en este corte estamos poniendo a México como Latinoamérica. De por sí ya nos van a sacar del TLC, entonces quizá nos hagamos más latinoamericanos y eso nos ayude y no estar mirando tanto para el norte. Siguiente, aunque sea el buen fin. Yo he venido trabajando desde hace mucho esta cuestión y fue para mí un hallazgo. Igual se rieron de mí cuando hace 30 y tantos años se decidió en una red de sociedad civil hacer un taller salud y mujer. Y dije, bueno, y el próximo año hacemos uno sobre hombres y salud. Y carcajada general. Y dije, bueno, por lo menos el cáncer de próstata. Ni yo tenía claro de qué estaba hablando. Por lo menos el cáncer de próstata que está ligado al sexo, pero también al género. Y me metía a buscar datos. Y todos los datos epidemiológicos estaban por grupo de edad, pero juntando a hombres y a mujeres. O todos los hombres y mujeres separados. Había diferencias importantes, pero todas las edades juntas. Es el único que podía. Y me tuve que ir a la base de datos para empezar a hacer por grupo de edad, por sexo, así como lo estás haciendo tú, para poder evidenciar las grandes diferencias. Porque de pronto, bajo esto de la diabetes y enfermedades coronarias, de repente aparece que está todo. Y los cánceres, eso sí, son muy, muy distintos. Siguiente. Ah, perdón, no, quédate ahí un momentito. Entonces, bueno, empecé hablando del varón como factor de riesgo y recibí críticas porque era una generalización. No todos los hombres somos factor de riesgo para las mujeres. No todos los hombres somos factor de riesgo a tiempo completo en contra de las mujeres. De repente son algunos exabruptos, hay algunos que son muy sistemáticos. Después empecé a hablar de la masculinidad como factor de riesgo y realmente es la masculinidad hegemónica como factor de riesgo. Pero bueno, hay otras historias, creo que sí hay otras historias que también hay que empezar a inventariar. Siguiente. Hasta donde el cuerpo aguante, otra noción que se escucha mucho, ¿no? Y podemos estar hablando a los hombres del alcohol, una mesa de tragos, ¿hasta cuándo? Pues hasta donde el cuerpo aguante. ¿Y hasta dónde nos van a estar escuchando ustedes? Hasta donde el cuerpo aguante. Puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser el sexo. Ya escucho mujeres también que empiezan a hablar en esos términos. Y además hablamos del cuerpo no como mi cuerpo, sino como que yo vivo en el penthouse y hablo del cuerpo como un instrumento que tiene que aguantar. Y hasta donde dé la correa. Siguiente. Para luego acabar hablando de, pues todo por servir se acaba. ¿Sí? Esto es más una habla campesina, rural, ¿no? Así como el arado se descompuso, o el tractor según el nivel económico, pues todo por servir se acaba, pues el cuerpo también. ¿Sí? Igual que la lavadora, el refri, más bien sorprende que dure tanto tiempo. Siguiente. Entonces, cuando abordamos estas temáticas, y yo lo he hecho en exceso y lo sigo haciendo porque los datos me siguen saltando del lado, digamos, de lo patológico, igual que las estadísticas que presentó Daniel, estamos viendo río abajo. Es una metáfora que Aaron Antonovsky creó hace ya unos 30, 40 años, en donde muy rápidamente les cuento la historia. Estoy yo con mi amigo, estamos en un río todavía limpio, tomando el solecito el domingo en la tarde, y de repente vemos que viene una niña ahogándose a medio río, de 3 o 4 años. ¿Sí? Yo me quito los tenis, brinco, la salvo, está bien la niña, y ella se va caminando río arriba. Ya me empiezo a secar con el solecito, está rico el solecito aquí afuera. Y al rato viene un chiquito, también un chiquillo, como diría su expresidente, a medio río. Y su expresidente también es mío, pero es de por aquí, pues. Viene un chiquillo pataleando y me vuelvo a aventar, pero ahora con zapatos lo saco y el niño se va para arriba. Y de repente veo que él se levanta y empieza a caminar para allá. Le digo, oye, pues quédate, pues a la otra te avientas tú, yo ya me aventé 2 veces. Y le dice, no, voy a ver ¿Quién los está aventando al río o por qué se están cayendo al río? Eso es trabajar río arriba. Y con los hombres necesitamos empezar a trabajar, y con las mujeres también, río arriba. Y de ahí nace una disciplina que se llama la salutogénesis. Yo me dedico a la salud pública, y la salud pública trabaja la enfermedad pública. El sector salud se dedica al sector, sobre todo a la enfermedad, y en todo caso a prevenirla. Los centros de salud mental no son de salud mental, son de enfermedad mental. En el peor de los casos, bodegas, en el mejor de los casos, lugares de rehabilitación. Y nos queda poco tiempo, energía y conocimiento para dedicarnos a la salud. Entonces me voy a dedicar un poquito a hablar de la salutogénesis. Aaron Antonovsky crea este concepto planteando es que necesitamos conocer las causas de la salud también. Sabemos mucho de las causas de la enfermedad, pero si la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿qué es lo que causa la salud? Siguiente. Y en esa medida plantea esta imagen del río, y casi siempre estamos tratando de que no muera la gente, incluso manteniendo la vida viva. Durante años, gente que está en estado de coma, gente que incluso quiere morir, pero que no tiene el derecho a morir, o la familia se lo niega. La parte de la prevención, y nos queda bastante poco para la promoción. Con mis estudiantes luego cuesta mucho, ¿y qué es la diferencia entre promover la salud y prevenir la enfermedad? Y les cuesta diferenciar la parte salutogénica. Siguiente. Entonces, en esa medida, pues ya no se trata solo de salvar a las personas del río, sino bueno, y nosotros y nosotras que somos del sector de educación, de psicología, de salud, pues también estamos en nuestro propio río y también estamos batallando con diferentes aspectos que tienen con nuestra salud. Para empezar, a estar sentados de aquí hasta las 6 de la tarde, sedentarismo, y no sé qué vayamos a comer y cuántos cafés necesitamos para empezar a funcionar, y qué pasa con nuestro consumo de sustancias y el novio que no quiere ponerse el condón. Y también somos parte de ese río, ¿sí? No es nada más como nos vemos en el sector salud como los salvadores heroicos o las salvadoras heroicas, sino también estamos en el río y también estamos en una serie de situaciones de riesgo. Y en este caso, pues la visión más progresista pues es enseñar, así como decían los chinos, enseñar a pescar, pues enseñar a nadar. Y esa es como la parte más rescatable de lo que se hace en el trabajo de promoción de la salud, a partir de tener derechos. Él acuña el término de una teoría, la teoría del sentido de coherencia, que es que resulta de cómo hemos aprendido a percibir el mundo. En psicología se habla, de, por ejemplo, de la indefensión aprendida que tienen muchísimas mujeres, así como nosotros tenemos la invulnerabilidad aprendida como hombres que no nos ayuda a cuidar la salud. Entonces, ¿cómo comprendo y le doy sentido a mi salud y a los problemas de enfermedad que voy teniendo? Esto se conecta muy bien con una vertiente alemana que habla de la enfermedad como camino de conocimiento. Esto que me está ocurriendo a mí, ¿qué me está diciendo sobre mi forma de vida, sobre mi modo de vida, sobre las circunstancias de vida que estoy viviendo? ¿Qué tanto me motivo ante el reto para afrontar? Ese cuadro es de la campaña ¿Cómo veo a mi papá? Y es el hijo que dibuja al papá, quizá haya amputado por diabetes o por algún accidente, y dice, échale ganas, papá. Y el papá está sonriendo, o sea, está con su amputación, que para los hombres es especialmente difícil, y yendo para adelante. Y la otra es cómo manejo esa realidad con los recursos que tengo a la mano. Siguiente. Y sabemos muy poco. Fue alguien, un profe de la UDG, que empezó a hablar sobre eso. Bueno, ¿qué sabemos de los jóvenes que sí se ponen el condón? Nadie los estudia. Y se vuelven a hacer tesis y otros estudios sobre los que no. Y dicen que no, que es como chupar una paleta con plástico, como bañarse con impermeable. Pero los que sí, la generación de látex, ese 14, 16, 18%, que siempre lo ha hecho con condón, y hasta que le da como medio asquillo pensar hacerlo sin condón, que es va en crecimiento, no sabemos quiénes son. ¿Quiénes son los que no recurren a la homofobia? Que tienen un amigo gay y no ven su masculinidad cuestionada por eso. Los que se ponen el cinturón de seguridad sin que haya multa de por medio, los que no violentan o compiten con el carro. Sabemos muy poco. ¿Quiénes son los que se hacen vasectomía? Sabemos mucho sobre por qué los hombres no van a la vasectomía, pero los que sí, sabemos muy poco. No los estudiamos, ya se le hicieron. Ya le pusimos la rayita y ya el programa de salud reproductiva ya nos felicitó porque ayer llegaron 300. ¿Quiénes son esos 300? ¿Llegaron presionados? ¿Llegaron conscientes? No sabemos. Yo me puedo hacer una vasectomía, hay estudios que muestran eso, pero de fuera del sector salud, como un hecho de responsabilidad, pues yo me puedo hacer la vasectomía para que no se ligue ella y estar controlando la posible infidelidad de ella. Incluso el condón a veces puede funcionar en una forma contradictoria. Siguiente. Entonces, hemos ido promoviendo algunos de estos estudios. Siguiente. Por ejemplo, ¿quiénes son los que no consumen tabaco? Sabemos, hay ríos de tinta sobre los factores de riesgo para... ¿Quiénes son los que no? ¿Y qué podríamos aprender de ellos para hacer campañas que no acudan a las ratas muertas, a los bronquios podridos y a los bebés prematuros en la cuestión de tabaco? Quizá podríamos tener una campaña desde lo que hay de ganancia y no asustar a la gente momentáneamente, porque ya las cajetillas ya no asustan a nadie. Entonces, hay un colega que está por terminar su tesis de maestría sobre eso. Otro está haciendo su tesis de doctorado, quería yo que estudiar a los hombres violentos. Digo, pues esto ya está más que estudiado. ¿Qué tal si te asomas a los no violentos? ¿Y esos dónde están? Es la primera pregunta. ¿Y dónde los encuentro? ¿Y qué tal si les preguntamos a sus parejas? Y ya está por presentar su tesis. Cuatro parejas donde hay violencia y cuatro parejas donde no hay violencia. Y es muy interesante, y por eso meto ese dibujo con la plancha. Porque uno de los hechos, en dos de los que hombres que sí se planchan su ropa, viene de orígenes distintos. Uno porque de origen en su familia participaba en cuestiones domésticas, entonces él aprendió a plancharse a sí mismo, ¿sí? Y ya lo tiene como incorporado. El otro no, y le dice a su novia, pues su pareja, cuando el primer día que están juntos, oye, ¿me planchas esto? Y dice, ay, manito, yo no sé planchar. Ya chava moderna, que también le planchaban, perdón, pero no te voy a estar planchando. Entonces, ni modo, pues él ya solamente buscó asesoría con la mamá para ver cómo sacarle las arrugas a la ropa, y si quiere comprar ropa, ¿cómo se llamaba? La ropa que no se arruga, sanforizado en mi época, era sanforizado en mi época. Pero tiene orígenes distintos. Una es porque la mujer le dice que no, y otro porque ya lo tiene incorporado. Los que se cuidan la salud, ¿esos dónde están? ¿Quiénes son? Sí existen. Los que tienen una paternidad y una corresponsabilidad, padre. En Querétaro, un colega que está trabajando la salud mental, no la enfermedad mental, no la antisocialidad, no las adicciones, sino promoviendo la salud mental con jóvenes. Siguiente. Entonces, podemos aprender mucho por esa vía y quizás será importante retomarla. Siguiente. Y bueno, el sector salud ya se está dando cuenta, ya está haciendo algunas cosas, pero no sé, febrero pasado yo me dejó la duda. Hasta los superhéroes se enferman. ¿Por qué aludir a los superhéroes? ¿Quién es superhéroe aquí? A ver, el señor, ¿no? Es un super coordinador de mesa. ¿Por qué aludir a la cuestión de los superhéroes? Porque eso es reforzar el estereotipo. Sí, Iron Man también se enferma. Me dicen que en la tercera película llora y se deprime. No sé, no soy seguidor de él. Respeto al actor, pero el personaje no. Thor, no sé, también de repente tiene un momento en donde... pero en la siguiente escena hasta las heridas se le curan solitas. Entonces, no sé si sea la mejor campaña, pero bueno, por lo menos ya en febrero ya hay atención a esto. Ya no es nada más el Programa Nacional de Vasectomía, como un tema que es importante, pero insuficiente, porque toda la salud reproductiva está cargada hacia las mujeres, desde lo demográfico, la tasa global de fecundidad, desde el ahorita que lo estamos analizando, hay mujeres que planifican con vasectomía. Así aparecen las estadísticas. ¿Usted con qué planifica? Con vasectomía. ¿A poco? Pues sí, la de mi marido. ¿Sí? O sea, a los hombres no se les pregunta. La única vez que en una encuesta se les preguntó a los hombres, hubo una, ¿cuántos hijos tenían? Un 18% de los hombres respondió, no sé. No sé. Porque, bueno, pues ella se embarazó y ya no nos vimos y se regresó a Guanajuato y no sé en qué acabó el asunto. 20 de cada 10 hombres no sabían, uno de cada 5. Y bueno, los demógrafos dijeron una tasa de respuesta 18%, no sé, a la basura. No, es muy significativo que no estén seguros. Bueno, yo sé de 3, pero hay otro que me quedó la duda porque no sé en qué acabó el asunto. Es más, a partir del embarazo nos separamos. Entonces, bueno, hay que ver a qué aludimos, ¿sí? Sobre qué beta trabajamos para convocar hacia los hombres hacia un mayor autocuidado y un mayor heterocuidado. Siguiente. Y bueno, hay toda una serie de teorías. Aquí se me desacomodó la diapositiva, dentro del campo de la psicología, sobre todo la psicología humanista, que empatan muy bien con esta mirada salutogénica. Hay un enorme paraguas que habla de la autoestima, de la inteligencia emocional, la calidad de vida, el crecimiento personal. O sea, de la psicología podemos retomar mucho hacia el sector salud para poder desarrollar estas prácticas y realmente estar hablando, por ejemplo, de salud mental y no tanto de la ausencia de enfermedad mental. Siguiente. Y en esto, pues el sector salud de pronto se queda nada más en los estilos de vida. Cambie su estilo de vida, coma mejor, coma frutas y verduras, haga ejercicio y nos olvidamos que hay un modo de vida que está sosteniendo esto, que tiene que ver con la forma en que se producen alimentos, se distribuyen, se difunden los alimentos, con los tiempos de trabajo, con la incorporación de las mujeres, con toda una serie de variables que Hugo también mencionó, que de pronto no permiten estar cumpliendo con los preceptos que la gente del sector salud a veces andamos no practicando, pero sí difundiendo. Siguiente. Vemos algunos recursos urgentísimos para los hombres. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Y no hablo de Facebook o de Twitter, sino cuáles son mis vínculos realmente significativos. ¿Cuántos amigos reales tengo como para hablar a calzón quitado? No sé por qué a calzón quitado, pero hablar de mis cosas, ¿no? Salirme del acaparazón o a máscara quitada, ¿no? La resiliencia, el autoconocimiento, la autoestima, eso. Taller de autoestima, ahí están las mujeres. Autoestima de los hombres es en el auto último modelo que tengo y llevarlo a servicio y pulirlo, encerarlo los domingos, cuidarlo más que a mi pareja. La inteligencia emocional, de repente alguien juntó la racionalidad, que en el sector salud es muy racional, con la parte de las emociones. ¿Cómo puedo inteligir mis emociones, darme cuenta de las emociones, hacerme cargo de ellas y comunicarlas en una forma no violenta? Y la negociación de conflictos. Hay toda una serie de elementos salutogénicos en este tipo de recursos que habría que proporcionar mucho más tempranamente, yo digo que desde la primaria y desde la casa siguiente. Entonces, bueno, las campañas ¿a qué apelan? A la amenaza, a la burla, al ridículo, a asustar a la gente, pero eso es momentáneo, ¿no? ¿Cómo lograr tocar a un yo más profundo, presente en mujeres y en hombres, y al potencial también que tienen, por ejemplo, los jóvenes no verlos como problema, como factor de riesgo, sino también como sujetos de derechos, los y las jóvenes, y como seres con una cantidad de potenciales interesantísimos. Siguiente. Los niveles de intervención. No lo he puesto por escrito, pero estoy como inventariando. ¿Y qué es lo que más impacta positivamente? Pues lástima, pero en tabaco el impuesto es lo que más modifica. Es terrible. En accidentes, el alcoholímetro, más que las campañas de concientización. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo podemos trabajar algo más civilizatorio? En Jalapa, bueno, yo lo vi en León por primera vez, el 1x1. Y ya se ha ido a nivel nacional. En León, cuando iba a la antigua escuela de enfermería a trabajar en la maestría, el 1x1, y ese sí es civilizatorio. Y ella va cruzando y yo establezco incluso contacto visual, ¿sí? Y yo me la paso levantando la mano, agradeciendo a toda la gente que me deja pasar, a veces cruzando en arterias importantes. Entonces, hay medidas que pueden apuntalar esta parte más profunda y no entrar desde la represión. Siguiente. Y bueno, el fortalecimiento de los activos en salud. Cuando hago un diagnóstico de salud, es qué elementos están apoyando la salud en el ámbito en el que estoy trabajando. No hacerlos a un lado, que tiene que ver con la cultura popular. Nos tiene que venir Pixar para recordarnos lo importante que es esta celebración salutogénica de la muerte. Suena como absurdo celebrar salutogénicamente la muerte. En otros lados no nos entiendan y Pixar creo que les va a ayudar a entender, ¿sí? De fuera nos tiene que venir para reivindicar esta parte tan salutogénica que tiene que ver con nuestros orígenes, con las raíces, con el legado que nuestros ancestros nos han dejado. ¿Sí? Realmente es un buen ejemplo. Siguiente. Los festivales del buen vivir, la concepción del buen vivir que es constitucional en Bolivia, en términos de yo vivo en esta tierra y tomo de la tierra lo que necesito, pero también le devuelvo y la cuido y no la cuido para mí, la cuido para los que me siguen. Y uno ve el crecimiento de nuestras ciudades, el tráfico, de pronto estamos medio viviendo o mal viviendo. Entonces, la concepción del buen vivir, les propongo que la revisen, que es una concepción distinta a la del progreso y desarrollo, que es la que impera todavía en México, con los ejes viales, autos cada vez más rápidos, autos con más caballos de fuerza que circulan cada vez más despacio. Siguiente, ya estamos terminando. Algunas imágenes de las campañas de paternidad en Radio Educación, siguiente. Con el arte como un elemento transformador, lo estoy utilizando mucho en docencia, siguiente. El teatro, las artes escénicas, siguiente. Y con esto, domando al tigre, me despido.
Bueno, pues hemos tenido oportunidad de escuchar diferentes discusiones y perspectivas, planteamientos que nos generan, nos pueden estar generando inquietudes concretas, específicas, vinculadas a nuestro trabajo, a nuestra vida, a nuestras circunstancias en este estado, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. Entonces yo les pediría a ustedes que las personas que tengan alguna pregunta que quieran formular nos hagan llegarla a través de las tarjetas y de esta manera poder pues ampliar un poco la discusión, la reflexión, ¿sí? Desde lo que ya escuchamos, pues que podamos articularlo con lo que estamos viviendo, ¿no? Con lo que estamos aconteciendo en nuestras existencias, y también vincularlo a esta reflexión sobre las políticas de salud enfocadas a los hombres, ¿sí? Que finalmente pues estas perspectivas nos permiten dilucidar que hay elementos que necesitamos, digamos, enlazar en la articulación de una política pública de salud encaminada hacia la salud de los hombres, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, estamos en el momento propicio para poder escucharles.
¿O a viva voz?
O de viva voz, si ustedes lo consideran también una forma de tener este acercamiento. Tenemos un tiempo propicio para esto, o sea que podemos aprovecharlo. Hasta las 2 de la tarde pues tenemos este espacio, entonces pues vamos a escuchar si tienen una pregunta.
Yo tengo una petición más que una petición es pues este tema, digamos, se está abordando, pero no toda la gente tenemos acceso a ello, entonces a lo mejor también una posibilidad es poder compartirnos algún tipo de bibliografía para poderle a algunos, ya comentaba aquí el doctor sobre toda la gama de teorías que es muy amplia, que es un tema, pero a lo mejor algún tipo de parte que puedan compartir para que también nos podamos introducirnos de manera más inicial y poder conocer mucho más del tema, que es un tema muy importante, ¿no? Y que queremos que pueda, yo trabajo en la universidad y que pueda transmitirle con los alumnos, ¿no? Es una petición.
Bueno, podría traducirlo a una pregunta que tiene que ver con cuáles son las formas en las que la transmisión del conocimiento puede generar perspectivas saludables en la vida de los hombres.
Ya no llegué a la última diapositiva de la presentación anterior, pero ahorita la pongo, que son varias páginas en donde hay bibliografía sobre masculinidades y sobre campañas. Está todo el trabajo que ha hecho Radio Educación entre hombres, está Men Engage Latinoamérica, Men Engage Internacional, hombres involucrados, está Men Care, que se enfoca más al cuidado y sobre todo lo que es paternidad. Entonces, ahorita la busco la diapositiva.
Gracias. Siguiente pregunta. No sean tímidas ni tímidos. Sí, adelante, escuchamos.
Nosotros
Bueno, pues la salud mental solamente forma parte, ¿no?, de lo que sería este estado de salud en general, ¿no? Dependiendo como de las disciplinas que cada quien abordemos, ¿no? Tener un padecimiento, una situación de algún trastorno psiquiátrico o mental, pues requiere algún tipo de tratamiento, ¿no? La primera es como poder crear espacios, ¿no?, de autocuidado, ¿no? De pronto generar como espacios donde se pueda dialogar acerca de diferentes tipos de situaciones, dependiendo de los compañeros y todo, ¿no? De los grupos que se puedan dar, pero sobre todo yo creo que sería hablar acerca un poco del estigma, ¿no?, que hay acerca de qué representa el tener una enfermedad mental, ¿no?, que sería como lo primero, ¿no?, que de pronto limita como el acceso a esto. Y lo segundo yo creo que sería hablar acerca de pues qué tan común hoy en día, y si no común, o sea, nos estamos enfrentando a padecimientos como la depresión, la ansiedad, ¿no?, que merecen la pena ser tratados, ¿no?, hablar acerca o generar espacios de poder hablar sobre el consumo de sustancias, ¿no? De pronto, pues por ejemplo, hay muchos estudiantes que consumen diferentes tipos de sustancias, pastillas, ¿no?, las bebidas energetizantes, ¿no?, que están a la venta en cualquier tienda, ¿no?, o sea, para poder estar despiertos y poder estudiar, o que de pronto ante situaciones de estrés, ¿no?, por ejemplo, no sé, aquí en León, en Guanajuato, ¿no?, o sea, cuántas cantinas o bares hay afuera de las universidades o cercanas de eso, ¿no?, que fue un cambio que se tuvo que hacer, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, ¿no?, o sea, saliendo o al lado de Ciudad Universitaria, pues estaba plagado de bares, ¿no?, es la mejor forma, pues, para poder ir a quitarse el estrés, ¿no?, o de pronto, pues, los médicos, ¿no?, somos de los agremiados, ¿no?, de los trabajadores que más utilizamos sustancias, ¿no?, en cuanto al alcohol, ¿no?, como una forma de desestresarse, ¿no?, que eso va relacionado con la parte de la cultura, ¿no? No sé qué tanto, hay diferentes universidades donde se van planteando esta parte de la salud, y ha habido ferias de la salud, y en estas ferias de la salud lo que se trata de promover o de incluir son también, pues, esta parte de los padecimientos psiquiátricos o mentales, ¿no? Y sobre todo, pues, ir quitando el estigma, ¿no?, que de pronto tener una consulta con un psiquiatra no implica necesariamente, ¿no?, o sea, que va a ser el acabose, o que está muy mal la persona, o que va a terminar en un hospital psiquiátrico, ¿no? También esta parte donde de pronto, o sea, hay compañeras y compañeros psicólogos, ¿no?, y psicólogas, donde de pronto deciden quedarse con estas personas que tienen algún padecimiento, ¿no?, incluso personal de psicología, ¿no?, que prescribe medicamentos, ¿no? Entonces, creo que también hay que hacer énfasis en esto, ¿no? Una forma de llegar a través de las universidades ha sido a través de las ferias de la salud, ¿no?, donde se implementa todo esto, y lo que se trata de hacer es darle la relevancia que tiene también pues esta parte, ¿no?, de tratar aquellos padecimientos que ya están instalados, ¿no?, y hablar acerca de que no todos los tratamientos, ¿no?, en psiquiatría generan adicción, que es de pronto de lo que se cree, ¿no?, son estos mitos, ¿no?, o sea, que generan adicción los medicamentos, ¿no? Evidentemente, pues, se va a dar un suplemento ante algo que no se está produciendo de manera adecuada en el cerebro, ¿no? Los cambios están demostrados a nivel neurobiológico, ¿no? O sea, que es un tratamiento que va a ser a largo plazo, no va a ser tan rápido como en una semana, y que eso de alguna manera va a impactar, pero también va relacionado con el estigma, ¿no? Pero bueno, es decir, una forma.
Gracias. Vamos a dar lectura a algunas preguntas del auditorio. Las dos preguntas tienen que ver con aspectos muy concretos. Una de ellas tiene que ver con si hay alguna acción que se considere para que las pensiones de las mujeres pasen al esposo que cuida de sus hijos al morir. Y la segunda es si hay también alguna acción concreta para evitar el acoso en las escuelas entre docentes, alumnos y directivos, y bueno, si dentro de ella se puede acercar a los padres acosadores con hijos acosadores.
Gracias. Bueno, sobre la pensión, yo no es por discriminar los códigos civiles de los estados, pero todavía mucho de lo que traen, pues no traen una mirada de derechos humanos o desde un enfoque de no discriminación. Volviendo a reconocer el principio por persona, ahí más bien hay que ubicar, no traigo el nombre ahorita, a alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que de hecho hace unos días De hecho, fue un hombre que ya adulto entró, bueno, la corte determinó que debe de haber una reparación a partir que en su infancia no se cubrieron todos los derechos en materia de pensión alimenticia. Se cree que pensión alimenticia solamente es la alimentación, pero tiene que ver cuestiones de salud, de educación, etcétera. Entonces, yo creo que esa jurisprudencia va, el principio por persona es un principio que permite atraer a las personas el derecho más cercano retomado en todo el sistema de derechos humanos. En la reforma constitucional del 2011, la Constitución queda al nivel de los tratados internacionales. En ese sentido, si el Código de los Estados queda corto, pues había que retomar una jurisprudencia de la Suprema Corte o alguno de los tratados y convenios internacionales. En materia de políticas públicas para el acoso sexual, según la Ley General de Acceso contra las Mujeres, una vida libre de violencia, menciona en su artículo 13 que esta se debe atender, prevenir, sancionar y erradicar. El hostigamiento de acoso sexual es delito por tres vías: laboral, penal y administrativa. Creo que aquí se enfocan al escolar, la pregunta. Y si ustedes checan la Ley General de Acceso del Estado de Guanajuato y la nacional, ve que los espacios cerrados como los educativos y los laborales, pues pueden tener procedimientos. Por ejemplo, a nivel federal, se acaba de generar el año pasado, en agosto, se creó un nuevo protocolo para que desde el ámbito administrativo empiece a ver estos cuatro factores. ¿Qué es lo que sucede independientemente laboral o escolar? Y el doctor lo mencionó en su conferencia, hay una revictimización. De hecho, del 95 al 98% de las quejas en la Administración Pública Federal son de hombres que hostigan o acosan a mujeres. El otro restante, en secretarías como la Sedena, que tienen, si lo vemos desde ámbitos de masculinidad, si ponemos un masculinómetro, por así decirlo, hegemónico, pues es una institución jerárquica, vertical y horizontal, donde la masculinidad hegemónica está presente, aún con la incorporación de las mujeres. Y la información del cuestionario de cultura institucional, sobre todo del 2008, el 2011 y el más reciente, el 2016, el otro restante es de personas del mismo sexo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la discriminación a la diversidad sexual, porque se creería que un gay o homosexual es que está hostigando a otro hombre, y no. Es más bien un hombre que no se identifica como gay o homosexual y está hostigando a otros hombres. De hecho, esa información para la Sedena es como muy fuerte, porque pues pueden entrar muchos cuestionamientos, pero también sanciones a nivel de lo que el Estado está obligado a verlo como delito. Y bueno, los protocolos, no sé la verdad si en el estado de Guanajuato, viajamos mucho, exista un protocolo como tal. Sin embargo, pueden retomar a partir de estos nuevos principios constitucionales, traer estos derechos a cualquier ámbito, ya sea municipal o estatal. Es por ello que prácticamente todos los cuestionarios diagnósticos, por ejemplo, de cultura organizacional, de cultura institucional, de la norma 025 en materia de igualdad laboral y no discriminación, el primer elemento que sale es que quienes están en el servicio público no conocen qué es esta reforma, cómo se puede utilizar y sobre todo que si aquellos y aquellas servidores públicas no están haciendo lo que les compete de acuerdo a sus atribuciones, pueden recaer algún tipo de sanciones. De hecho, las sanciones que están llegando al Estado mexicano pues tienen que ver con problemas sociales de violencia, pero que se tienen que llevar a la Corte Interamericana, cuando ya aquí, desde los propios ministerios públicos u otros ámbitos, tendrían que llevar a cabo, acorde a lo que menciona la reforma constitucional. Y estos protocolos de atención, prevención y erradicación del acoso sexual, sí se están trabajando en los ámbitos de la salud pública. Hay estados como Hidalgo que están atrayendo financiamiento de agencias internacionales para crear sus mecanismos a partir de las atribuciones. Y precisamente le comentaba a Hugo que uno de los ámbitos de la salud donde más frecuente está esta violencia sexual y de género son espacios donde la jerarquía de la disciplina da un estatus, más el estatus de la masculinidad hegemónica en la cuestión de género. Y es como diferentes sistemas que se congregan y son espacios de psiquiatría, tanto en los hospitales infantiles como en los de personas adultas, donde médicos reconocidos desde hace mucho tiempo, así como le está sucediendo al productor de Hollywood, que lo primero que están cuestionando en las redes sociales es ¿por qué las víctimas se tardaron tanto tiempo en denunciar? Pues eso está sucediendo. No se les cree a las personas si ocurrió ayer, hace 6 meses o hace 15 años. Está más presente el capital social de la disciplina de la ciencia médica vinculado pues al poder de género, en este caso en la medicina. Pero sí existen, para no echarme choro, ya mecanismos para que se denuncie, se sancione, se prevenga y se atienda conforme a los mayores estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Quisiera
hacer un apunte sobre lo que acaba de mencionar el doctor. Aquí en Guanajuato existen los protocolos, tanto la parte laboral para todas las dependencias del gobierno del estado, ya está en marcha de manera diferenciada. Están nombrando a un ombudsperson para que exista en cada dependencia, tanto en el caso de Secretaría de Educación, existe a nivel central, y estamos divididos en 8 regiones, de tal manera que hay 9 ombudsperson, y aparte hay subcomisiones que están atendiendo, en este caso, la situación de acoso laboral.
Okay.
El fenómeno existe, se está atendiendo, es por un lado. Ahora, en el caso de, por ahí planteaban la cuestión de acoso escolar y la otra parte de bullying y todo esto, hay una legislación específica que ya tiene 4 años, que trata el tema de la convivencia escolar y que definía originalmente 5 tipos de violencia. No estaba incluida o visibilizada la violencia sexual. Se acaba de reformar la ley, el 3 de noviembre se publicó ya la nueva reforma, ya está incluida la violencia sexual.
Okay.
Y a diferencia del resto del país, se está incluyendo inclusive la violencia por suplantación de identidad, inclusive dentro de los centros de trabajo, por el uso de las redes sociales. O sea, no nada más la violencia cibernética, sino también la violencia por suplantación de identidad. Y se está incluyendo en el caso de la omisión, no solamente de los docentes en la atención de los casos que se presenten, sino la omisión de cuidados de atención que puedan estar presentando los padres, madres y padres de familia o quien esté a cargo de los niños. Para que, la idea no es institucionalizar a los niños, la idea es restablecerles sus derechos y que estén en las mejores condiciones posibles. Y
finalmente, otro aspecto que también es muy importante, sí falta, hay que reconocer con muchísima ilusión, se está capacitando al 100% los directores, ahorita vamos en el 81% de la cuarta, el cuarto proceso de capacitación. Ahora con la reforma, el año que entra ya tenemos como meta otra vez volver a capacitar a todos los docentes y los maestros, pero ahora además se nos está poniendo la obligación de llegar a los niños, de especificarles los protocolos y cómo benefician o afectan a su propio derecho. Perdón, nada más era lo que quería.
No, te agradezco mucho tu aportación, porque así como la figura de Omus Person, en el caso del protocolo a nivel federal se les llama personas consejeras y precisamente del área del cual formo parte en el Centro Nacional de Equidad de Género nos pidieron, porque el protocolo exige 3 procesos de formación a estas personas consejeras. ¿Cuál fue lo irónico? Que si bien no todos los hombres, como se acaba de mencionar, tenemos las mismas características de masculina hegemónica y nuestro género está en constante movimiento, pues la mayor parte de los hombres que fueron designados personas consejeras tenían el primer proceso de formación que se le llama sensibilización, después entran a un curso básico y luego pasan a una certificación. Si no cumplen esos 3 momentos, no podrían ser personas consejeras. Sin embargo, te puedo decir que el 80% de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y descentralizados, los hombres tenían serias resistencias porque han hostigado o acosado en algún momento de su vida como hombre. Tanto en el espacio ambiental que es la calle, como en los espacios cerrados que pueden ser los escolares y laborales. Y si encontrabas que las mujeres estaban más comprometidas porque lo han vivido, y en el caso de ellos no todos, pero sí difícil identificarlo por la diferencia sexual en el marco de la cultura y cómo nos han enseñado, en este caso, a ver los cuerpos de las mujeres como objeto sexual.
Sobre las preguntas, también las agradezco. Quisiera empezar por la parte del sector educativo, que es tan importante para todo el mundo, ¿no? Las personas que tienen acceso. Una primera reflexión, y es un trabajo que nos toca, yo también soy docente, es por lo menos no generar más violencia escolar, que hay violencia escolar, y no me refiero al bullying, sino también esa violencia de parte de profesores y profesoras a niños y niñas. Hay un argentino que acuñó un término que retoma la iatrogenia. La iatrogenia son las enfermedades producidas por la medicina, los médicos, todo el sistema de salud, que es bastante conocida. Habla de la didactopatogenia, las enfermedades asociadas a la mala enseñanza, el estrés, la depresión, la discriminación por el poder que tiene el maestro o la maestra. Entonces, por lo menos empezar por ahí, y de ahí, si podemos escuchar mucho más a niños, a niñas y a jóvenes, ya estamos de ganancia. A mí me llamó la atención la pregunta sobre si hay alguna medida concreta en torno al acoso. Pues concreta, ninguna. Tiene que ser un cambio cultural, un cambio legal, que las leyes están, pero ¿quién las va a empezar a ejercer? ¿Quién va a romper el silencio? Lo están haciendo las mujeres. ¿En qué momento vamos a romper el silencio los hombres? Yo en el último año ya me he animado a cuestionar a otro hombre que está violentando a una mujer. Porque me creí la historia de que no, es que si tú intervienes, al final hasta ella te golpea. ¿Sí? Ese es como parte de la ética de que no te metas. Ese es un asunto privado. Y 2 veces he podido intervenir en la calle Madero, un cuate gritándole a la pareja horrible y tirando el celular al piso y ella con una bebita. Entonces ella se arrancó y él la empezó a seguir rápidamente. Y le dije, espérate, déjala que se vaya y cálmate tú primero. Por lo menos así como
sin violencia. De repente dicen, no, es que hay que madrearse a los... No se trata de eso, sin violencia, ¿sí? Y cerca de donde vivo también, un cuate muy borracho y la mujer salió corriendo y también pude contenerlo. Puede ser un riesgo, depende también de la actitud, pero bueno, empezar a intervenir. Entonces, el tema del acoso es un mega elefante en la sala de nuestra sociedad y se necesitan leyes, se necesita educación temprana, se necesita que las mujeres puedan decir, que le creamos a las mujeres y que nosotros cuestionemos a los hombres que estén hostigando. Tenemos que empezar por ahí. Y juntar a padres con hijos, padres acosadores con hijos acosados, eso requiere todo un abordaje terapéutico de bastante tiempo. Y por último, abogar por lo que es la perspectiva relacional. En general, las leyes históricamente han privilegiado a los hombres y afectado a las mujeres, pero hay ámbitos en donde hay que estar viendo esto. El viudo que tenga acceso a la pensión de la viuda, hay una asociación, hay un grupo de hombres que están luchando por eso. Yo tengo... ella tiene ISSSTE y mis hijos pueden entrar a la guardería, por ejemplo, el tema de las guarderías o el servicio médico, de repente, incluso la diversidad sexual, ya el servicio médico de nuestra universidad, una pareja de lesbianas, ella puede inscribir, se fueron a casar al DF porque en Veracruz no pueden y pudo inscribir al servicio médico a su pareja. Entonces, ir como corrigiendo las diferentes segregaciones que haya, afecten a hombres o afecten a mujeres. Y por último, bueno, está la página de Facebook, Cómplices por la Equidad, la página de Radio Educación y de Cómplices a la vez. Entre hombres, ahí hay más de 300 o 400, ya son 400 entradas de gente que está haciendo trabajo sobre masculinidades en el país y en Latinoamérica fundamentalmente. La página de Gendes, la página de AMEG, la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, que celebró su noveno congreso hace poco, la de Men Engage Global y América Latina, M Masculinidades, es de las más antiguas, ya se fue el compañero, tiene cerca de 15 a 18 años juntando videos, carteles, bibliografía bien clasificada, bien analizada sobre masculinidades y la campaña Men Care. Entonces creo que ahí hay mucha información como para ir profundizando en un campo que ha tenido mucho desarrollo, reciente pero bastante desarrollado.
Bueno, pues llegó el momento de concluir este espacio conversacional. Desafortunadamente, pues tenemos ahora el tiempo terminado para concluir estas actividades y vamos a continuar con otras actividades regresando de la hora de comida. Quiero primeramente, por parte del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, pues entregar un reconocimiento a cada uno de nuestros ponentes. Entonces les pido si se ponen de pie para que yo pueda entregárselos. Bueno, en primer lugar, al doctor Daniel Estrada Zúñiga. Gracias. En segundo lugar, al doctor Hugo Guillermo Cornu Rojas. Y finalmente a nuestro querido doctor Emilio Kaiser.
Gracias.